Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es el programa número 91. Hoy es 28 de enero del 2020 que hacemos esta transmisión de este programa. Y pues quiero mandar un saludo a todos los que se están conectando con nosotros en San Cristóbal de las Casas. La gente, los amigos y amigas nos están escuchando desde su radio ciudadana, la 99.1 Frecuencia Libre, pero también nos están escuchando aquí en Chiapas, en la comunidad de Occhuc, zona Tzeltal, por Radio Muculum. En Oaxaca también nos están retransmitiendo por la radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y también en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Todos ellos nos están retransmitiendo en horarios diferidos, en diferentes días, unos el miércoles, otros el jueves, pero salimos, que es lo importante. Les agradecemos esta conexión tan importante para que podamos que estas palabras lleguen a otras palabras, a otras partes, perdón, estas palabras sonoras lleguen a otras partes. Pues le damos la bienvenida a Tito, por favor, te presentas, por favor.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tito Mithans Alayón. Yo soy estudiante del doctorado de Estudios e Intervención Feminista del CESMECA UNICACH y estoy aquí para compartir con ustedes e invitarles a un conversatorio que tendrá lugar los días 30 y 31 de enero en el CESMECA propiamente, y el conversatorio se llama Situación de al derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina.
Así es, vamos a estar hablando con Tito acerca de este encuentro y que también se va a poder seguir en algunas redes sociales con transmisión en vivo. Y bueno, también haremos lo posible por cubrirlo desde Boca de Polen, a ver qué podemos hacer, un posteo ahí en nuestro muro de Facebook de Boca de Polen, ahí nos pueden seguir, por cierto. Bueno, también hablaremos, además de lo que nos trae el tema Tito, además hablaremos de la autonomía indígena en San Lorenzo Atzcaltzán, Jalisco. Ahí tendremos un enlace vía telefónica con nuestro compañero Arturo Espinosa. También tendremos la participación de Gaby con su columna que se llama Estoy aquí y ahora, y también finalmente tendremos la cápsula de Notifraiba en la que nos hablan de la peregrinación de los pueblos originarios de Chiapas en el noveno aniversario de la Pascua de Tatik Samuel Ruiz y los 20 años del tercer sínodo diocesano. Tendremos ahí una cápsula en la cual hay testimonios de los peregrinos que llegaron este fin de semana apenas a San Cristóbal e hicieron una manifestación. En la música, Cultura Profética, una banda de reggae originaria de Puerto Rico que se dio a conocer en 1996. Son reconocidos por su particular estilo que los músicos llaman root reggae. Cultura Profética son conscientes de las realidades sociopolíticas de su país, Puerto Rico y de Latinoamérica. Deciden levantar su inspiración en favor de la libertad, la igualdad, la naturaleza, el amor, a través de canciones motivadoras y originales. A continuación, les vamos a poner una canción titulada Te doy una canción, a la que hacen un reconocimiento el cantautor cubano Silvio Rodríguez, autor de reconocido tema. Al regreso seguiremos con nuestro amigo Tito, nuestra amiga Tito, para seguir hablando de este conversatorio. Pues vámonos a la canción y enseguida regresamos.
Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, se abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada, cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, creen que lo digo todo, que me juega porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de mandar. Doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
Gracias. Que viva Cuba, Cuba y Puerto Rico.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Regresamos con Tito aquí en Palabras Sonoras. Y pues gracias, Tito, por acompañarnos en esta emisión más de Palabras Sonoras, un programa realizado por Boca de Polen para todos nuestros amigos que nos están escuchando. Tito, ¿de qué nos vienes a hablar?
Bueno, yo vengo a compartirles, bueno, en primer lugar, que se va a realizar este conversatorio que mencionaba anteriormente, el conversatorio sobre el derecho, situación sobre el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina, que va a tener lugar en el Sesmeca Unicach, aquí en San Cristóbal de las Casas, debido a que en el marco del premio Anaconda, que este año es su novena edición, que es un premio que se da como reconocimiento a la forma de resistencia mediática transcontinental, política e intercultural para realizadores y documentalistas y videoastas que están fuera del mercado comercial del mundo del video, del arte, ¿no? Entonces, como en ese marco de ese premio, llega San Cristóbal de las Casas, Iván Santinés, que es un documentalista boliviano, y aprovechando su presencia aquí, pues algunas organizaciones decidieron realizar este conversatorio, sobre todo enmarcado en el contexto boliviano. Y algunas de las organizaciones son la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, el Proyecto de Videoastas Indígenas de la Frontera Sur, acá en Chiapas, el Centro de Formación y Realización Cinematográfica y el Grupo de Trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias de Claxo, el Sesmeca, la Unicach y la Red Napiniaca. Entonces, el conversatorio se va a enfocar efectivamente en mostrar el trabajo de Iván Santinés, y también se va a realizar una entrevista, se va a proyectar una entrevista de una documentalista y comunicadora en quechua boliviana, Mari Flores, que ella es la responsable de los programas de liderazgo del Centro de Formación y Realización Cinematográfica en Bolivia. Entonces ella iba a hablar sobre el desarrollo del tema del mundo documental y de los videos y de este mundo de lo visual en Bolivia a través de lo que han hecho los videoastas y documentalistas bolivianos, específicamente las comunidades indígenas. Y también, a partir de esta, también están invitados y participarán el profesor Axel Coel y la profesora Xochitl Leiva. Y también el profesor Pablo Uc. Entonces, en este marco se van a realizar intervenciones donde se va a hablar sobre qué implicación para los pueblos indígenas y afrodescendientes ha tenido la crisis actual en Bolivia y cómo eso... cómo los comunicadores mayas, aymaras y quechuas y la sociedad en general se ha vinculado a esta crisis a partir del mundo del audiovisual, ¿no? Entonces, esto principalmente a través de una mirada histórica en lo que ha sido el papel de las confederaciones nacionales indígenas originarias campesinas de Bolivia. El Plan Nacional Indígena Originario de la Comunicación Audiovisual y posteriormente su estructuración hacia el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y el Anteproyecto de Ley de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural y Afroboliviana. Es decir, que se va a ir mostrando como... un proceso histórico de cómo los pueblos indígenas y negros de Bolivia han tomado, ¿no? Han ocupado el espacio del mundo del cine, del audiovisual, del documental. Entonces, básicamente, ese es sobre lo que va a abordar el conversatorio a partir de estas diferentes miradas. Y también vamos a tener la presencia de una gran, de un gran documentalista de acá de Chiapas, Mariano Estrada, que es uno de los pioneros del audiovisual indígena. Entonces también vamos a contar con su presencia y eso creo que va a enriquecer mucho más la conversación, porque es uno de los grandes referentes de Chiapas y posiblemente también de México, y también es una se va a generar como un puente entre cómo se ha generado estos procesos de reapropiación del mundo del cine y del documental a partir de los pueblos indígenas que entre México y Bolivia, que han sido históricamente representados visualmente también por el lente eurocéntrico, ¿no? Entonces, muy interesante ese conversatorio en ese sentido, ¿no? Y también el conversatorio, pues, quiere profundizar en lo que está pasando en Bolivia hoy, luego de la crisis más reciente que hubo, y cómo esa crisis también afecta el mundo del audiovisual, principalmente los mundos de críticos, los movimientos sociales, los movimientos de los pueblos aymaras y quechuas. Bueno, por ahí va la cosa.
Es interesantísimo este conversatorio que se va a realizar en San Cristóbal de las Casas, que también va a tener una difusión por medios alternativos, por página de Facebook, pero ahorita les decimos dónde se va a transmitir. Yo te quiero preguntar, Tito, ¿por qué es importante que los comunicadores retomen estas temáticas de lucha de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios? Y pues si bien lo mencionaste, están los compañeros de Bolivia que pues tienen una lucha que continúa. Primero fue la lucha por la nacionalización del agua, porque ahí el agua está toda privatizada y los bolivianos han logrado pues defender sus recursos naturales, pero además tienen una lucha histórica como pueblo indígena, en la cual por la territorialidad, por la autonomía. Y bueno, acá en Chiapas también se da un fenómeno parecido en el cine documental y en Chiapas, en Oaxaca, en otros estados donde los cineastas han estado también muy comprometidos con las luchas que hacen los pueblos, ¿no? Mariano también lo conocemos, es un compañero que ha estado acompañando la lucha de los pueblos del norte de Chiapas en la organización CINICH, en otras organizaciones también de que han estado ahí de la mano junto con otras para defender la autonomía, para defender los acuerdos de San Andrés, para muchas otras causas de los pueblos indígenas. Y pues bueno, los comunicadores siempre están, o los comunicadores que están convocados acá están tan comprometidos con estas causas, y que bueno, yo los felicito por tener esta apertura, ¿no? Para que otros nos contagiemos de esta motivación de trabajar por un cine diferente. Y bueno, ¿por qué hacer esto?
Bueno, precisamente creo que el conversatorio es muy pertinente en estos momentos, precisamente porque, uno de las grandes consecuencias del colonialismo ha sido más que la no representación, sino la invisibilización a plena vista de los pueblos que han sido colonizados. Y una de las maneras más eficientes de esa colonización o de esa invisibilización o borradura de los pueblos colonizados, por decirlo de alguna manera, es a través de las narrativas de desterritorialización que se producen precisamente a partir del lenguaje, y como el lenguaje no solamente es a través de la voz, sino también es visual, el lenguaje también se manifiesta en la producción de ideas, pues el mundo de la comunicación es uno de los lugares ejes para interceptar e intervenir en ese en esas narraciones coloniales que hacen que, a pesar de que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Latinoamérica, pues, además de que están en pie de lucha, existen y tienen una lucha anticolonial histórica, esas narrativas coloniales las eliminan y pareciera que no está sucediendo nada, ¿no? Entonces, el espacio de la comunicación es uno de los espacios más importantes para, más que brindar, más que hacer un seguimiento de la lucha de los pueblos indígenas y negros, es un medio para sacar de la invisibilización y la borradura esa malla, ¿cómo poder decir? Ese velo de silencio que mantiene, pues, los medios de comunicación capitalistas, comerciales, Televisa, Telemundo. Y desgraciadamente, como los medios de comunicación capitalistas tienen tanta fuerza a nivel global, ¿no? Es decir, y generan tantos discursos de borradura tan eficientes, ¿no? Pues creo que en estos momentos un conversatorio sobre cómo ha sido la lucha de los movimientos indígenas bolivianos para acceder a esta comunicación y cómo utilizarla en tiempos tan agrestes para Bolivia como estos momentos, pues además de actualizarnos la situación de Bolivia, se pueden convertir en una herramienta de trabajo para los mismos pueblos indígenas mexicanos también, y también para los pueblos afrodescendientes. Porque si bien veo que los movimientos indígenas de Latinoamérica han logrado un acceso y redes y una historia de cómo utilizar los medios para como una intersección de esta invisibilización colonial, pues para los pueblos negros también, ¿no? Entonces es importante como ver además esta articulación entre pueblos indígenas y pueblos negros luchando por acceder y por generarse un camino dentro de los espacios de los medios de comunicación.
Pues muchas gracias, Tito, por compartirnos todo esto. ¿En dónde podemos seguir los resultados de este conversatorio para los que no puedan asistir presencialmente, pero quieran seguir los resultados?
Bueno, este conversatorio va a tener lugar en el CESMECA y esta institución va a realizar un video streaming, es decir, un video en vivo, online, y donde pueden seguir el conversatorio a la misma vez que esté ocurriendo, y también vamos a pasar como el link del... Posteriormente vamos a pasar el link del conversatorio, por si no lo pudieron ver en ese momento, para que lo puedan ver después.
Entonces pueden buscar en redes sociales CESMECA.
Sí, www.cesmeca.unicach.com, algo así.
Ahorita lo buscamos. Ándele. Y lo damos de manera correcta. Bueno, acá es del UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
Sí, sí.
Y ahorita les digo la liga. Pero lo pueden buscar en el internet. Aquí está. Sí, tiene razón. Es CESMECA, CESMECA.MX.
.MX.
Exactamente. Nada más con el MX que hizo falta. Y por ahí pueden entrar también en Facebook, lo buscan como CESMECA, para que ahí sigan este conversatorio. Y pues muchas gracias, Tito, por habernos dado esta información. ¿Algo más que quieras agregar?
Para las personas que están escuchando esto y que deseen participar en el conversatorio de manera presencial, pues se les exhorta a entrar a la página del CESMECA o a la página de ODMECA, algo así, para que llenen un formato de inscripción. Uh-huh. Y una vez que llenen este formato de inscripción, pues su presencia queda registrada, y luego, si es estudiante o está realizando algún posgrado o está en algún ámbito académico, pues este conversatorio tiene validez como curricular. Entonces sí, es como importante que se registren, que hagan ese registro.
Muy bien. ¿Algún número telefónico?
No. Pero hay un correo electrónico para toda la información que requieran las personas que están escuchando esto. Y el correo electrónico es G de gato, T de trabajo, cuter, gtcuter, gtcuter 2016@gmail.com, gtcuter 2016@gmail.com, y ahí ustedes pueden vaciar todas las dudas, opiniones, cualquier intercambio, y también para la cuestión del registro de inscripción.
Muy bien, pues muchas gracias, Tito, y pues bienvenida en otro programa.
Bueno, increíble. Gracias, hasta luego.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Pues esta fue la canción de Ojalá, que interpreta Cultura Profética rindiendo este reconocimiento al cantautor Silvio Rodríguez. Pues ya tenemos en línea telefónica a Arturo Espinosa, pero antes le mandan un saludo a Tito de parte de Azalia. Muchas gracias, Azalia, por seguirnos en la frecuencia libre. Y bueno, aquí estamos, como les estaba diciendo, con Arturo Espinosa. Muy buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, estimado Vladimir. Saludos a todos allá a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acá desde Guadalajara. Un abrazo.
Pues Arturo, como saben, es integrante también de Boca de Polen y nos trae ahorita una nota informativa acerca de la comunidad San Lorenzo Azqueltán, quien renovó sus autoridades tradicionales después de haber sufrido un violento ataque que mantuvo hospitalizado a 3 representantes desde noviembre pasado. Azqueltán está en Jalisco y el 26 y 27 de enero realizaron recibieron a delegados del Congreso Nacional Indígena para que presenciaran como invitados a la toma de protesta de las nuevas autoridades que por 3 años trabajarán para continuar la defensa del territorio comunitario. Así es, pues Arturo, no sé si nos quieres ayudar a presentar esta información también, tú que hiciste la nota y que estás de cerca de las comunidades.
Sí, pues afortunadamente pudimos acompañar a aproximadamente una centena de delegados del Congreso Nacional Indígena y representantes también del Consejo Indígena de Gobierno. Hubo presencia de comunidades nahuas de Michoacán, de Ostula, estuvieron también presentes compañeros que vinieron desde Mexicali para, pues sí, donde trabajan también en contra de el despojo del agua. Estuvieron también compañeros aquí cerca de Jalisco, cerca del área metropolitana de Guadalajara, propiamente de Juanacatlán, esto es comunidades afectadas por los desechos que corren en el río Santiago. Y pues todas estas comunidades desde el 2013 se han hermanado con San Lorenzo Azqueltán, como escucharemos en la producción, porque esta comunidad se declaró en autonomía, ya que pues el propio municipio pues los tenía olvidados, el municipio de Villa Guerrero en Jalisco. Entonces optan ellos por declararse ya como comunidad autónoma en conjunto o en unión con el pueblo birrárica, ya que ahí se están uniendo dos pueblos indígenas, el pueblo tepecano o tepehuano y el pueblo birrárica o birraritari, que pues todos los conocemos por esos vestuario tan colorido y con plumas en sus sombreros y sus sus bordados también muy coloridos. Estas comunidades pues se unieron para defender el territorio comunitario que han sufrido pues por parte del despojo de pequeños propietarios, algunos ejidatarios, en fin. Pues eso fue lo que se vivió. Pudimos apreciar este cambio de autoridades agrarias. Se había retrasado debido pues a que sufrieron una serie de agresiones que pusieron en riesgo la vida de 3 representantes de este del comisariado de bienes comunales, a los cuales pues agredieron con armas punzocortantes el 3 de noviembre. Afortunadamente, en esta ocasión, este fin de semana, regresaron a su comunidad después de haber pues estado convalecientes. Alguno de ellos tiene todavía apenas 7 días de haber dejado el hospital, dada la gravedad de sus lesiones, pero pues lo importante es que pudieron ir a regresar a su comunidad. Fueron agredidos por unos caciques, pues es una persona básicamente esta que se ha dedicado a ejercer la violencia contra la comunidad. De nombre este cacique se dedica, los pollas, pero es Flavio Ernesto Flores Sánchez y su hermano Mario Flores Sánchez son las personas que se han encargado pues de amenazar y tener agrediendo constantemente, tienen estas agresiones, insultan a la comunidad, en fin, porque pues son personas que viven ahí en las cercanías de Azkeltán. Esto también es importante mencionar, que es una comunidad que se encuentra muy aislada, ya que, digamos, se encuentra a 6 horas aproximadamente desde aquí, desde Guadalajara. Entonces, pues, eso pues da mucho tiempo para que se actúe con impunidad para estos grupos. Pero también quiero aclarar que contamos con la presencia de la policía estatal, que pues estuvo resguardando en todo momento a todos los convocados a esta este sexto aniversario de, como menciono, de conformación de este de esta comunidad autónoma, y pues para también que se renovara el grupo que ahora va a continuar pues con estos trabajos de representación agraria.
Pues vamos a escuchar la cápsula, Arturo, y regresamos con algo que quieras complementar.
Seguro, seguimos con ustedes.
San Lorenzo Azkeltán, localidad indígena conformada por la unión de la cultura tepehuana y birrárica, que se localiza en el municipio de Villaguerrero, Jalisco, conmemoró este 25 y 26 de enero el sexto aniversario de haberse declarado como comunidad autónoma. El pueblo de San Lorenzo Azkeltán recibió de la corona española su título virreinal en 1733 y desde entonces ha luchado por preservar su identidad y territorio. En el 2015, se interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 de Guadalajara una demanda de restitución de 38.240 hectáreas, debido a que actualmente hay poblados enteros que se han instalado en el territorio original, incluida la cabecera municipal de Villaguerrero. Esta comunidad se ha adherido a la demanda de justicia con otros pueblos del Congreso Nacional Indígena.
Esta celebración es parte de también de todos ustedes, de celebrar la primera vez que nos visitaron el 11 de noviembre del 2013, que el Congreso Nacional Indígena, desde entonces nos hemos sentido como cobijados, hermanados con todas las comunidades, con todos los indígenas que pertenecen a nuestro territorio mexicano. Y a todos los que también nos acompañan de otros lugares, para mejor decirlo, todo el indígena que se tantee de todo el universo.
En esta conmemoración, los representantes agrarios dieron cuenta de los hechos violentos que impidieron la toma de protesta.
Quería platicar un poquito sobre el tema de los atropellos que les pasan a nuestras autoridades, pero pues ni modo. Este es el precio a veces que tienen que pagar por defender su territorio. Por ahí, para muchos, para los que no saben, el 3 de noviembre del año pasado hubo un intento de homicidio de 3 autoridades, pero pues aquí todavía los tenemos. No lograron su objetivo aquellos caciques que quisieron quitarle la vida. Y pues ahorita se va a levantar la protesta de las nuevas autoridades, para que ustedes los conozcan, y si vuelven al rato mañana, pues ya saben quiénes van a ser las nuevas autoridades de aquí de la comunidad de Azkeltán.
Compañeros, compañeras, en el nombre de la lucha y la palabra viva de nuestros antepasados, por la lucha, la alegría y el dolor de quienes han defendido a la madre tierra, compañeros, autoridades, Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo Azkeltán, protestan cumplir y hacer cumplir con autonomía los compromisos que hemos alcanzado con nuestros antepasados, protestan cumplir y hacer cumplir las leyes nacionales y los convenios internacionales que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Si así lo hacen, pues que la comunidad se los reconozca, y si no, pues será ella también la que se los reclame. Muchas gracias.
A esta conmemoración asistió la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, quien respaldó la lucha del pueblo tepecano y birrárica.
Hay que seguir adelante, hay que seguir resistiendo, hay que seguir organizándonos, porque solamente es lo que va a lograr lo que estamos peleando. porque lo que estamos peleando es algo justo, pues, es de nuestros pueblos, es de nuestros hermanos que nos antecedieron y que algunos ya no están, y que esta lucha se va a ver reflejada en los que vienen atrás, en los niños y niñas, que es lo que se les va a dejar. Porque nuestra tierra es sagrada para nuestros pueblos, es la que nos da vida y queremos esa vida para los que vienen atrás. Y decirles a todos los demás hermanos también de esta comunidad que hemos estado al pendiente de sus trabajos que vienen realizando y sobre todo esas represiones que han tenido. Y que hay veces no podemos estar en el momento aquí con ustedes, pero desde donde estamos damos nuestra palabra y hacemos presencia con más hermanos para presionar y estar con ustedes de esa manera.
En esta asamblea, las nuevas autoridades se presentaron con el grupo de asesores jurídicos y para finalizar la conmemoración, se realizó una ceremonia tradicional en honor al santo patrono de San Lorenzo durante toda la noche. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
Pues escuchamos a Arturo Espinosa con esta nota desde Guadalajara, desde Jalisco, que hace envía esta producción. Arturo está acompañándonos en vía telefónica en este momento. Y pues, Arturo, ¿qué reconocimiento ha habido de parte de las autoridades de Jalisco hacia las manifestaciones de autonomía, de lucha de estos pueblos por el reconocimiento de sus autoridades tradicionales?
Bueno, están precisamente peleando para que sean reconocidos como, pues, que tengan también más, o sea, que sean reconocidos precisamente su lucha, tenga un reconocimiento jurídico. Ellos tienen también una serie de abogados que los están asesorando. Puedo mencionar al licenciado Rubén Ávila Pena y al licenciado Carlos González, quienes pues están pues dirigiendo esa cuestión en la que se basan en los documentos que tiene la comunidad a partir de los títulos virreinales y pues hacen una recapitulación histórica de los procesos que se han ido dando, de cómo el territorio, creo que originalmente eran 90,000 las hectáreas de territorio originalmente, y actualmente están reclamando 38,200 y tanto, creo que lo que mencionamos. Lo importante es eso, que en este momento ya el Tribunal Unitario Agrario número 16 con sede en Guadalajara tiene conocimiento de estas demandas de restitución de tierras, las cuales pues estaban, digamos, invadidas, y bueno, muchas de ellas siguen invadidas por ganaderos mestizos. Puedo referir, estimado Vladimir, ha habido allí en esa región una historia muy cruel del trato a nuestros hermanos indígenas de parte pues de esta serie de caciques que históricamente pues se han detentado el poder económico en la región. Estos son los límites de Jalisco y Zacatecas, entre Colotlán y Villaguerrero. Es una serie de cañadas muy parecidas en su conformación geográfica como al tipo de formación rocosa como que se ve en Zacatecas, como en el Cerro de la Bufa. Así, ese tipo de cerros pelones con unas estructuras de piedra encima, es así muy muy similar ese territorio. Es, pues, hay mucho mezquite, mucho huizache, pero pues también allí la gente pues tiene su ganado, tiene sus espacios de siembra, tienen pues eso también, el problema de el control que ejerce el narcotráfico. Entonces las tierras están, pues hay muchos intereses sobre ellas. Te digo, principalmente también por las condiciones de marginación que se viven, ¿no? Entonces, te mencionaba que pues este grupo de abogados están llevando a las instancias jurídicas pues todos los documentos para que sean reconocidos y restituidos sus derechos como comunidad indígena, ya que pues como sabemos aquí se borra y se de un plumazo muchas localidades, muchos municipios han dejado de ser indígenas simplemente porque dicen que ya la gente no habla la lengua o pierden la vestimenta, cuando pues digo la gente sigue siendo indígena por, pues sí, por nacimiento, por herencia, por adscripción, en fin. Ellos están precisamente peleando que se les reconozca como tal, como dueños de todo ese territorio que te menciono, pues ha sido históricamente invadido. Algo similar como con lo que está sucediendo pues allá en el territorio zapatista también, para pues sí, reconocer cuáles son los territorios que corresponden a las comunidades indígenas históricamente.
Pues gracias, Arturo, por este reportaje y también por los comentarios que nos complementan la información acerca del pueblo de Azcaltzán, San Lorenzo Azcaltzán, que está en lucha por la autonomía. Pues Arturo, de Boca de Polen, Guadalajara, te agradecemos esta colaboración y nos encontramos en otro programa con otra de tus reportajes.
No, pues muchas gracias. Solamente para concluir, Vladimir, ya ¿sí? termino diciendo que esta ceremonia también de, bueno, perdón, todo este acto, más bien estas actividades del cambio de autoridades, culminó con una ceremonia también de carácter espiritual. Hubo un temazcal también que vinieron a compartir los compañeros de Lagos de Moreno, de la Conquista de la Laguna, y también cerraron con una actividad de danza toda la noche, como acostumbra el pueblo guerrerica. Compartieron el peyote, compartieron el tejuino con los asistentes, que pudimos pues conocer algo más de la espiritualidad de esta localidad, que como te menciono está uniendo el esfuerzo de dos culturas para preservar su territorio. Fue algo muy emotivo, un cantador toda la noche pues recitando esa, pues eso es la historia del pueblo y luego en lengua virrárica. Esperemos luego en otra oportunidad compartir también ese el registro sonoro de esos momentos. Seguro que contamos con ese material para compartirlo. Así
claro que pues, sí. Me comentaste también que hay música que podemos compartir.
Exacto, te digo, hay música popular también que ustedes van a ver que les va a gustar mucho, y también te digo, hay música y danzas, hay algún video, esperemos luego compartirlo con ustedes para que vean pues sí también, pues sí, la riqueza cultural de nuestros pueblos, Vladimir, que fue algo también muy, muy importante, esta ceremonia tradicional que culminó ya pues como agradecimiento a la Madre Tierra, sacrificaron un buey también. Entonces, te digo, es sumamente espiritual también todo este tipo de ceremonias, así que creo que es importante también mencionar eso.
Pues muchas gracias, Arturo. De nuevo, gracias por este enlace telefónico y pues nos encontramos en otro programa más de Palabras Sonoras.
Cuenten con eso. Seguro, saludos hasta San Cristóbal y sigan escuchando Palabras Sonoras aquí a través de Frecuencia Libre. Gracias, Vladimir. Gracias a todos ustedes.
Gracias, Arturo, y seguimos con Palabras Sonoras y ahora vamos a escuchar a la compañera Gaby López, que nos trae su columna que se llama Estoy aquí y ahora.
Voces ensortijadas. Estoy aquí y ahora. Jimena revisó su reloj. Ya estaba sobre la hora en que se llevaría a cabo la actividad a la que su amiga Catalina la había invitado. El Círculo de Mujeres. Encontró el domicilio que refería el mensaje de la invitación y tocó el timbre. Estaba nerviosa y emocionada. Era la primera ocasión que participaba en esa actividad. Desde la puerta, percibió el aroma copal que se desprendía del interior. Eso le agradó. El rostro sonriente de Estela le dio la bienvenida. Jimena la saludó. Ya se encontraban ahí otras mujeres de diversas edades, entre ellas Catalina. Estela le dijo que ocupara el espacio que gustara. En el salón había varios cojines en el piso, acomodados de tal forma que hacían un círculo. Aún había lugares por ocupar. Jimena optó por sentarse cerca de una esquina. Quedó frente a su amiga. La saludó de lejos. Al centro había un altar, también de forma circular. Estaban ahí elementos de la tierra como maíz de colores amarillo, blanco, azul y rojo, un corazón de cuarzo, flores y un corazón de tela que representaba la palabra. Estela, la chica que guiaría la actividad, dijo que esta daría inicio en unos minutos. Estaban haciendo tiempo por si alguna compañera más se integraba. Mientras esperaban, les indicó que depositaran alrededor del altar sus ofrendas. Ahí pusieron frutas, semillas, flores, velas e incienso. El círculo de mujeres dio inicio con la explicación de Estela, que les hizo saber que ese era un espacio para reencontrarse con su ser mujer, con lo sagrado femenino, así como para escucharse, compartir sus historias y acompañarse entre mujeres. La respiración de Jimena comenzó a relajarse. Escuchaba atenta los mensajes de la guía. Observaba los rostros de las demás mujeres. Se veían contentas, también relajadas. Cada una le fue proyectando paz. Vino el momento de la meditación y Jimena se dejó guiar. El mundo de afuera que irrumpía con los sonidos de coches, música, murmullos de conversaciones, paso de personas, fue quedando en último plano hasta que solo escuchaba y sentía su respiración y la voz de Estela. Al término de la meditación, el ambiente se percibía con mucha armonía. Los inciensos habían hecho su labor. Sus aromas estaban presentes. Llegó el momento de compartir la palabra. Cada participante fue haciendo uso del corazón de tela. Jimena ahora le iba encontrando más sentido a la frase que había escuchado algunas veces, estar aquí y ahora. Al finalizar la ronda de compartires, Estela continuó compartiendo la importancia del acompañamiento en ese círculo de mujeres. El corazón de Jimena estaba contento. Seguía escuchando con atención, ya no solo con la mente, sino desde su sentir. En su interior, ahora resonaba, estoy aquí y ahora.
Contra contaminación, y tú eres la energía que me cargas hoy. Una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra soy. Ese juguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que
ellos son Cultura Profética, es un grupo que toca un ritmo especial que se llama Root Reggae, que es un subgénero del reggae que se desarrolló en Jamaica a partir del ska y del rocksteady, y se hizo famoso fuera del Caribe. Es una buena, es en para Cultura Profética, retomar este ritmo es también una forma de rendirle homenaje al cantante y compositor Bob Marley. Pues bueno, con este fondo musical vamos a continuar con el programa, y a continuación presentamos la cápsula del Notifraiva, que es una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos habla a propósito de la peregrinación de los pueblos originarios de Chiapas en el noveno aniversario de la Pascua de Tatik Samuel Ruiz, a los 20 años del tercer sínodo diocesano. En esta producción escucharán testimonios del pueblo creyente sobre la situación de injusticia, atropellos a los derechos humanos fundamentales, corrupción e impunidad, con la confabulación o con la complicidad de las autoridades locales, regionales y también de otros niveles. Vamos a escuchar entonces el Noti Fray Va, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Noti Fray Va. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Caminando por la vida digna. Pueblos originarios se organizan en defensa de la vida y la madre tierra en el noveno aniversario de la Pascua de Xtatic Samuel Ruiz. El sábado 25 de enero, miles de personas procedentes de diferentes pueblos originarios realizaron una peregrinación en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para conmemorar el noveno aniversario de la Pascua Xtatic Samuel Ruiz y los 20 años del tercer sínodo diocesano convocado por el obispo en 1995. Durante el recorrido hacia el centro de la ciudad, el pueblo creyente manifestó su apuesta en defensa de la vida y la madre tierra. Su caminar fue acompañado por palabras de resistencia a los proyectos de muerte y el llamado a continuar acciones pacíficas como la oración y el ayuno para mantener vivo el legado de Samuel Ruiz. A un costado de la Plaza Catedral, en San Cristóbal de las Casas, representantes del pueblo creyente leyeron un comunicado que es la radiografía de las violaciones a derechos humanos, el despojo a la madre tierra y la situación de creciente violencia que enfrentan en sus comunidades en Chiapas. Corrupción e impunidad de las autoridades, amenazas y desplazamientos forzados, división social por diversos intereses económicos y políticos, la falta de empleo, la inseguridad social, el reclutamiento de personas por parte de grupos de delincuencia organizada, así como el daño cada día más evidente a la madre tierra. La existencia de un sistema educativo deficiente, controlado y manipulado, y de un servicio de salud insuficiente y con falta de atención médica, fueron otras preocupaciones que quisieron visibilizar. Te invitamos a conocer el documento completo en chiapasdenuncia.blogspot.com. El legado vivo de Samuel Ruiz. Samuel Ruiz García fue obispo de San Cristóbal de las Casas durante 40 años, asumiendo el cargo el 25 de enero de 1960. Durante todos esos años, se posicionó al lado de los pueblos indígenas, siendo un referente en la lucha y defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios en Chiapas.
Pues su labor, su trabajo fue muy intenso y sigue siendo vigente todavía en nuestro tiempo, ¿verdad? Él estuvo en esta propuesta de revisar el caminar de nuestra iglesia, de nuestra diócesis, ¿verdad? Nos ha dado mucha participación a los laicos en nuestros ministerios, actividades y servicios en la parroquia, en lo social. Él siempre nos animó en este caminar, ¿verdad? De despertarnos y de ser activos, ¿verdad? De no ser pasivos, sino de interesarnos también por el bien común. Mi nombre es Antonio Navarro López y vengo de la parroquia de San Agustín Obispo de Teopisca.
Todo lo que aprendí con el Samuel, aprendí la caminata y enseñanza política y espiritualmente. Me enseñó a defenderme por el mismo enemigo, cómo detener, cómo defender espiritualmente y políticamente. Me preparó las dos cosas, no solo políticamente, no, también espiritualmente me preparó bien. Como bueno, mi nombre, me llamo César Gómez Sánchez. Yo vivo en el ejido Abasolo, municipio de Zacualtenango. Mi cargo, coordino la teología india en Zacualtenango, en la parroquia de Zacualtenango.
Y el legado no concluye ahí, sino que sea, todo lo que hagamos sea proceso de liberación, donde vamos recuperando nuestra identidad y nuestra teología, ¿sí? Con pueblos originarios, la teología integral, la teología de liberación. Ese es para mí, y el ser pueblo, y que nos articulemos y que nos organicemos, y creo que dejó un gran legado y ahorita lo veo que está vivo su legado, porque lo llevamos dentro. Soy la hermana Edith Hernández González, misionera franciscana, autónoma.
Notifraila, noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jobel, Chiapas, México, a 28 de enero de 2020.
Y regresamos a Palabras Sonoras, y pues ya cerrando el programa, queremos mandar un saludo a todas estas personas que hacen posible que Palabras Sonoras se transmita en la frecuencia libre, la Radio Ciudadana. Un saludo a Almendra, a Ray, la compañera Berta, Janis, a Xochitl y Axel, que nos están siguiendo también, y a todas las personas que nos están escuchando desde Oaxaca, desde Puebla, en Chiapas. Saludos a Radio Muculum allá en Okchuk, y pues nos despedimos y esperamos que nos escuchen en el siguiente programa de Palabras Sonoras. Nos vemos.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó
Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Thank you.